como usted dice, se ha develado un misterio, porque nadie lo sabía hasta último minuto, porque los acontecimientos hacían que no se pudiera conocer efectivamente cuál iba a ser la fórmula del oficialismo, no así de la oposición. Con respecto al oficialismo, la fórmula no se conocía porque se desarmó todo a partir de que Cristina Fernández decidió no presentarse. De haberse presentado ella, probablemente hubiese estado claro desde el primer momento el conjunto del programa de gobierno, así como los candidatos. Desde el momento que ella no se presenta, se generan un sinnúmero de posibilidades alternativas, las cuales hasta último minuto se han estado trabajando. Incluso uno de los supuestos candidatos, como era Guado de Pedro, hasta lanzó un spot de su candidatura que después, bueno, obviamente ha tenido que bajar porque ha tenido que renunciar a su candidatura a última hora, merced a que se modificó la fórmula con personas que originariamente no eran las que estaban en la lista, ¿no?
Oscar, ¿y vos pensás que esto fue un acuerdo de las últimas 48 horas entre Alberto, Cristina, Massa, etcétera? ¿O esto estuvo pensado desde el comienzo?
No, es como se dice. No puede haber habido un plan así de con mucha anticipación, porque es todo lo contrario, es una realidad fragmentada que está cargada con instancias coyunturales imprevistas que hace que, bueno, que las cosas no sean como uno cree que deberían haber sido, o nadie podría desde su lugar haber planificado con anticipación lo suficiente. En verdad, lo que ha sucedido es producto de una improvisación en el marco de un contexto de crisis como la que estamos viviendo en la Argentina en este momento, y como la que está viviendo en particular el oficialismo y también la oposición, porque la oposición ha modificado absolutamente todos sus escenarios en el devenir del proceso político. Así que estamos en una realidad que no es la ideal, y por lo tanto las cosas suceden como se puede y no como se aspirara. Uh-huh. Aquí ha habido una reunión de última hora, por lo que dicen los medios, los analistas que están cercanos a los acontecimientos, y ha habido alguna presión incluso de parte del propio Massa para modificar la fórmula. La propuesta de modificar la fórmula tiene que ver con que no medía lo suficiente, y eso así lo indicaban algunos números con los que se contaba, pero también lo indicaba la intuición de quienes tienen terreno político, que saben un poco cómo reacciona la sociedad ante una propuesta. En consecuencia, para evitar que se arrancara con una fórmula que podía no llegar a medir lo suficiente, se reemplaza esta que se supone que tiene mejor performance. Así lo han expuesto las distintas consultoras, los distintos analistas de opinión pública, uh-huh, que mejora el punto de partida del Frente de Todos, recupera su base electoral de un 33-35%. O sea, que no se arriesgan votos, que el voto duro sigue en el campo. Lo que se debilitaría sería, dentro del voto duro, probablemente el voto kirchnerista, que no ve en Massa un representante lo suficientemente fidedigno de la programática que aspiraría, digamos, un actor, un grupo, un ciudadano que participa de esa conmovisión. Uh-huh. Bueno, aparentemente ese voto crítico, digamos, lo podría receptar Juan Grabois. Por eso sí. Es que también Juan Grabois, en alguna medida, independientemente que él no lo hace por eso, sino que lo hace porque él está convencido de que su programa es mejor que el de Massa, serviría como un eventual tamizador, digamos, del voto kirchnerista que no vota a Massa, pero que quedaría
una colectora que sumaría. Sumaría
al frente todo. En principio le suma a él en forma individual, porque las PASO son una interna partidaria. O sea, tiene un carácter de interna partidaria. Los que votamos, vamos a votar el 13 de agosto, es quién va a ser el candidato del frente de todo. Porque en realidad la palabra candidato ahora no deberíamos usarla. Es un precandidato a presidente, Massa. Y es un precandidato a presidente Grabois. Luego, una vez que se sucede la PASO, a instancia electoral propiamente dicha, que es el 24 de octubre. Y luego, si no se logra el piso mínimo de 40% que exige, entonces se pasa a una instancia de balotaje que se daría en el mes de noviembre. Ahora, nosotros, hipotéticamente, ya por los números que se cuentan, sabemos que es muy probable que haya balotaje y que, por lo tanto, la candidatura definitiva se defina allá por noviembre del corriente año y no en octubre. Por tanto, hay todavía varias instancias.
Oscar, de darse el panorama del balotaje que seguramente va a haber, el mejor escenario, el escenario más favorable para Unión por la Patria sería un balotaje con Patricia Burlich, no con Larreta.
Probablemente, no sé, aparentemente la fórmula Massa Rossi,
porque viene a polarizar un poco,
restaría votos a Larreta, no a Patricia Burlich.
Claro.
O sea, porque compite con un sector de la ciudadanía que tiene una mirada más moderada de las políticas públicas por parte del Estado. Consecuentemente, quien se vería más perjudicado sería la fórmula de Larreta. Ahora, por eso es que Larreta ha tenido que compensar su fórmula respecto de Patricia Burrich con una aladura también como es la de Morales, digamos, porque es como que ambos pretenden conquistar ese electorado más reaccionario, más conservador, y bueno, aparentemente para ellos una de las estrategias más indicadas que debería llevar a cabo un gobierno es tener mano dura con los piquetes, con las huelgas, con los reclamos y las protestas sociales. Entonces, esa hipótesis terrible, digamos, hace que verdaderamente estemos en la situación que estamos y que, bueno, pero es parte de la realidad que hay que tenerla en cuenta a la hora de diseñar una oferta electoral.
Oscar, bueno, queda muy poquito para una semana para que vayamos a votar todos los sanjuaninos y las sanjuaninas. Te pido una palabra sobre las elecciones en Córdoba y Formosa. Gildo, hizo una enorme elección en Formosa, volvió a ganar, le diría por paliza. Y bueno, y lo de Córdoba, un interrogante, si bien Juez en términos números hizo una buena elección, pero digo, Juntos por el Cambio pensaba celebrar, festejar un triunfo en Córdoba.
Bueno, creo que los resultados electorales de las provincias hasta ahora, Río Negro, Neuquén, San Luis, no Mendoza, porque Mendoza fue una PASO solamente, y en fin, todas las provincias que se han competido, que han emitido su voto, incluido San Juan en su momento, aunque no incluía a los gobernadores y vice, han sido favorables al oficialismo en gran medida de las provincias e indirectamente con el oficialismo nacional, salvo excepciones. Por lo tanto, si nosotros vemos esos resultados, podemos decir que se caen dos o tres supuestos que los medios de comunicación masivo vienen trabajando hace mucho tiempo. El primer supuesto de que Milei tenía 15-20% de intención de voto para presidente de la Argentina, y en realidad, si bien no se ha competido para presidente de la Argentina, Milei, las listas de Milei no han tenido sino un promedio equivalente al 8%, como mucho, digamos. Si tomamos los resultados en general de todas las demás provincias, digamos, y lo ponemos en compensación con los resultados que se aspiraban. Eso por un lado. Por otro lado, el supuesto que también se ha caído de que el gobierno era un fracaso absoluto, porque los gobiernos locales que participan del mismo frente de todos a nivel nacional han salvado la ropa muy bien en muchos lugares, en otros un poco menos. En el caso de Córdoba, por ejemplo, no era lo que se esperaba. Se suponía que el gobierno de Córdoba, si bien no está directamente vinculado con el oficialismo nacional, no deja de ser justicialista, se suponía que podía llegar a ganar por mucho más votos, y sin embargo ha disminuido su caudal. En parte eso es producto de los errores de Schiaretti. Schiaretti ha cometido un error grave y eso ha hecho que disminuya su caudal electoral en su propia provincia. Y por otro lado, también está indicando un crecimiento de Cambiemos a partir de esta última oleada, digamos, cambiemista que se está suscitando a nivel nacional, que si bien creemos que no va a ser suficiente para que ganen, no deja de ser una fuerza política muy competitiva, a pesar de los desastres que cometieron en el lapso 16-19. Así que me parece a mí que la elección nacional va a ser muy aguerrida, va a ser muy cabeza a cabeza, y cualquiera que sea la fórmula de Cambiemos que triunfe. Me parece a mí que las probabilidades de Patricia Bullrich son importantes, son más importantes que las de Larreta. Larreta se ha venido cayendo un poco y no le va a resultar tan sencillo superar a su adversaria en las PASO del 13 de agosto. Bueno, y creo que para nosotros nos lleva a un escenario de polarización. No va a haber puntos intermedios en octubre ni en noviembre. O gana el oficialismo o gana, digamos, la oposición en un sentido contundente, porque no va a haber grandes márgenes de dudas respecto de a quién votar, porque van a ser dos programas absolutamente antagónicos, absolutamente diferentes con respecto a qué Argentina queremos para los próximos 4 años.
Bueno, hay que explicarle muy bien a la gente, y eso
por
hay
eso que se va produciendo ahora. Recuerde que tenemos el 13 de agosto, después el 24 de octubre. Entre el 13 de agosto tiene el 13 de octubre y casi todo el mes de noviembre, tiene más de un mes, hasta el 24 de octubre, y después viene el balotaje en noviembre, así que la gente va a ir entendiendo, va a haber que hacer una campaña clara de explicitación. Coincido. De por qué llevamos a cabo un programa diferente con respecto del otro programa y qué implica cada uno respecto de la vida cotidiana de los argentinos de acá para adelante.
Cortito, ya que lo tengo, me aprovecho de usted, Oscar. ¿Qué pensás que puede pasar el 2 de julio? Hay elecciones, bueno, has visto lo que está pasando, lo típico, bueno, algunas denuncias por campañas sucias, en teoría cartelerías que que le hacen decirle a un candidato cosas que no dijo, pero en definitiva está apoyando al arretismo y al mismo tiempo a Gerardo Morales, digamos, ¿no? Bueno, en fin, ¿cómo lo ve? Bueno, hay una intensidad en el territorio por parte de los candidatos importante.
Bueno, yo creo que si nosotros nos atenemos a los resultados de la última elección, el oficialismo tiene un margen de maniobra favorable que probablemente podría haber sufrido un pequeño desgaste producto de que la candidatura de la principal figura política, que es el gobernador de la provincia, Sergio Buñac, al ser impedido de presentarse como candidato, afecta obviamente al proyecto general, pero en principio no haría la diferencia suficiente como para que gane la oposición. Hay quienes dicen que los últimos días ha crecido bastante Borrego, pero yo creo que ha llegado a su techo de crecimiento, porque hay un proyecto que se está ejecutando, que la gente en general está conforme. San Juan no es el país, acá no se están discutiendo necesariamente las mismas problemáticas que se discuten en la nación, son otras las variables que hay que medir a la hora de evaluar un gobierno provincial, y esas variables que son susceptibles de ser los criterios de medición del gobierno provincial, hacen que el oficialismo en la provincia tenga que ganar. Si el sanjuanino no vota al gobierno de la provincia, no vota al oficialismo, no vota los candidatos del frente de todos acá en San Juan, me parece que es un error gravísimo, porque incurriríamos en una etapa nuevamente que ya hemos vivido antes del 2003, que es que hay muchísimos indicadores de la vida cotidiana que se van a deteriorar en calidad de vida, condiciones de empleo, niveles salariales, inclusión social, calidad educativa, etcétera. Así que me parece que San Juanino no quiere vivir eso. Si decide lo contrario, sería un error muy caro que se pagaría, no sabemos por qué, porque al final, por la mala información que le brindan los medios que están comprados con los fondos de los partidos nacionales, pero en realidad, en base al sentido común, no debería acá haber sorpresas el día domingo. Sí, probablemente los porcentajes, porque eso nadie lo sabe. Al final de cuentas, depende de la cantidad de gente que vaya a votar, depende de un montón de factores que no necesariamente tienen que ver con a quién van a elegir. Hay que ver también cómo se dirime la interna misma dentro del oficialismo. Recordemos que estamos en una ley de lema. No es el caso de la que va a ocurrir el 13 de agosto. Por lo tanto, los sublemas se suman acá. Y hay dos sublemas con candidatos a gobernador y vice dentro del Frente de Todos, y hay otro tanto de sublemas dentro del Frente Cambiemos. Así que hay que ver cómo viene la mano, digamos, a nivel electoral. Por ahora a mí me indica el olfato que va a ganar el oficialismo.
Bueno, habrá que esperar. No queda
más allá poquito. De las campañas, sí, de las supuesto. Últimas horas, que van a ser sucias. Van a ser campañas sucias porque recordemos que es un nombre técnico que recibe, no quiere decir que sea sucia en un sentido de decir cosas así desagradables con respecto a las personas, sino que se le llama sucia porque se juega con el golpe bajo de denunciar
con la fake news en redes sociales, claro,
cuestiones que hasta podrían no ser verdaderas, pero se usan a última instancia para
raspar un poquito,
generar dudas en el electorado, raspar la imagen positiva que pudieran tener los candidatos. No son de desear esas campañas, Pero bueno, no considero que sea una campaña sucia decir, por ejemplo.
Pero ha habido un poco de suciedad, yo le diría, en esta campaña.
No, está bien. Lo que yo iba a decir era lo siguiente, que no considero que sea sucia cuando vos dices que si gana el adversario se van a perder, digamos, derechos, o se van a ver vulneradas las prestaciones y o los servicios que la sociedad demanda para mejor calidad de vida. Porque eso es un poco lo que ha venido ocurriendo a lo largo de la historia política cada vez que han gobernado a alianzas integradas por fuerzas que no tienen experiencia de gobierno o que tienen programática que no es una programática acorde con las demandas populares. Por lo tanto, desde ese punto de vista, no considero que decir eso sea una campaña sucia. Uh-huh. Sí considero que es sucia cuando se enjuicia a las personas a nivel personal, con su modo de vida, con su forma de ser, con cuestiones que se le achaca respecto de actos delincuentiles, etcétera, que no son tales o que no están probados o que no hay ningún elemento objetivo para juzgar que eso sea así. Ahí me parece que se entra en un terreno donde se vulnera las reglas del respeto por el adversario.
Bueno, Oscar, gracias por el tiempo. Nos extendimos un poquito. Seguramente lo estaremos molestando el 2 de julio. Te mando un abrazo. Y bueno, queda muy poquito para que los sanjuaninos y las sanjuaninas sepamos quién será nuestro próximo gobernador.
Así es, se nos van achicando los tiempos.
Exactamente.
Bueno, muchas gracias. Mando un abrazo. Mauricio, buen día. Y buen día para toda la audiencia.
Dale, un abrazo, Oscar. Hablamos con el Oscar Pedro Rivero, politólogo, docente de la Universidad Nacional San Juan. Bueno, un columnista de la Condado Radio. Un lujo ahí poder pensar un poco la política junto a él.